Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy. Leí la historia hace poco de un hombre que aprecio y vamos a leer un poco de un ejemplo que él pone. Él cuenta el ejemplo y voy a leerlo como si él estuviera hablándonos. Él dice lo siguiente. Cuando era un estudiante en Gran Bretaña hace muchos años, fui por un tiempo a Alemania para mejorar mi alemán. Mientras estaba allí en la escuela de idiomas, conocí a un joven estudiante de doctorado de África Occidental Francesa. Él también estaba allí para aprender el alemán. Yo fui criado en francés en Quebec, en Canadá, y debido que él era de África Occidental Francesa, de vez en cuando íbamos a salir a comer juntos y hablar en el idioma en el que estábamos más cómodos, francés en vez de alemán. El alemán estaba dándonos dolores de cabeza. Como llegué a conocerlo un poco, descubrí que estuvo casado y mientras se encontraba en Alemania estudiando alemán, para volver luego a terminar sus estudios del doctorado, su esposa estaba estudiando medicina en Londres. Después me enteré que una vez a la semana este africano iba a la zona de la ciudad de las prostitutas para estar con una mujer. Para este entonces yo había llegado a conocerlo bastante bien. Y así que una noche cuando estábamos afuera para una comida le pregunté: no quiero ser demasiado intrusivo, pero ¿qué le diría usted si usted descubriera que su esposa estaba haciendo algo parecido en Londres? Oh, dijo, yo la mataría. Entonces yo le dije, suena como un poco de doble rasero, de hipocresía. Sí, respondió, pero tienes que entender, desde la parte del mundo de donde yo soy, en nuestra estructura tribal, ella me estaría deshonrando. Sería una cuestión de honor. Tendría que matarla. Entonces le dije, pero me dijiste que eran criados en una misión de la escuela bíblica. Se enseñaba la Biblia allí. Tú sabes que el Dios de la Biblia no es parcial, es justo. Sus normas son iguales para los hombres y también las mujeres. Él contestó, Dios es bueno. Tiene la obligación de perdonarnos. Es su trabajo. Una pregunta, ¿es así? ¿Este hombre cree en el Dios de la Biblia o ha fabricado un Dios según su imaginación? ¿Un Dios que lo consienta todo, que lo perdone todo, un Dios a su gusto? El hombre dijo, Dios es bueno. Tiene la obligación de perdonarnos. Es su trabajo. Estaba andando con prostitutas. Cuando alguien le habló de esto, decía, Dios es bueno, tiene la obligación de perdonarnos, es su trabajo. ¿Qué dice el Dios de la Biblia? El Dios verdadero. En 2 de Pedro 2, 4 a 6, leemos lo siguiente. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas, reservados para juicio. si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros siete cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los pecadores. Si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir en pecado después. En versículo 6, otra Biblia lo traduce: además, Dios castigó a los que vivían en las ciudades de Sodoma y Gomorra, los quemó hasta dejarlos hecho cenizas, para que sirvieran de ejemplo de lo que les pasaría a los malvados. Nos dice muy claramente que cuando los ángeles pecaron, no los perdonó, sino que los arrojó al infierno. ¿Qué pasó en el día de Noé? El mundo entero menos 8 personas no fueron perdonados. ¿Qué pasó con las ciudades de Sodoma y Gomorra? Dios dice que está poniendo estas ciudades como ejemplo para los que habían de vivir después en pecado. Este hombre viviendo ahí en Alemania piensa que Dios está perdonando sus pecados. Él dice: Dios es bueno, lo perdona todo, es su trabajo perdonar. Pero este hombre no está creyendo en el Dios vivo y verdadero. Él se ha olvidado de algo. Dios es justo y Él castiga el pecado, sea el de él, el mío o el tuyo. El hombre ha creído en un Dios falso, un Dios a su gusto, un Dios a su conveniencia, pero no el Dios vivo y verdadero. Yo conozco a un chico bastante bien que me dijo más o menos lo mismo que dijo el hombre de África allí en Alemania. Me decía que uno podría ir y pecar con una chica y luego volver y pedir perdón. Y así que no pasa nada, que Dios siempre perdona. Una pregunta: ¿es así? ¿Es así? En Judas 1:4, en la palabra de Dios, leemos lo siguiente: son hombres malvados que toman la bondad de nuestro Dios como pretexto para una vida desenfrenada. ¿Qué hacen estas personas? Toman la bondad de nuestro Dios como pretexto para una vida desenfrenada. Otra Biblia lo traduce de esta manera: afirman que si uno es cristiano puede conducirse como mejor le parezca, incluso de una forma libertina. El castigo de los tales está señalado de tiempo atrás, porque convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Se resisten a su soberanía y niegan a nuestro Señor Jesucristo. Y amigo, la palabra de Dios dice: la condenación de los tales es justo. Evidentemente Dios no lo perdona todo, no perdona a todos. Tenemos ejemplos muy claros aquí de ángeles que pecaron y Dios no los perdonó. Tenemos el ejemplo aquí del mundo en el día de Noé y tú sabes lo que pasó. Tenemos aquí las ciudades de Sodoma y Gomorra y lo que les pasó. Amigo, ¿en qué Dios crees tú? ¿En un Dios complaciente, en uno que lo consienta todo, que lo perdone todo, que lo trague todo? ¿Uno a tu medida, uno a tu gusto, que al fin y al cabo no es el Dios verdadero? No hay nada más serio que el pecado, y Dios lo toma muy en serio. Si pudieras hablar con la gente que vivía en el día de Noé, quizá los amigos, los vecinos, ¿qué te dirían hoy si pudieran hablar contigo? ¿Qué te diría la gente en Sodoma? La gente diría que Dios toma muy en serio el pecado. En el año 1900, en septiembre, un huracán llegó a Galveston, Texas. Se estimaba los vientos a unas 145 millas por hora. Se cree que 8,000 personas murieron en la tormenta. Lo trágico es que la gente creía que un huracán nunca llegaría a Galveston. El oficial del gobierno del tiempo aseguraba a la gente que no sería una tormenta severa. Cuando llegaba la tormenta y las calles empezaban a llenarse de agua, los niños jugaban como si no pasara nada. Hombres estaban desayunando en el restaurante local y nadie huía. Pero para ellos fue una lluvia, pero en realidad era algo terrible, un tremendo huracán. Para ellos no tenía mucha importancia. La realidad era otra cosa. Y 8,000 personas murieron. Alguien les había dicho que no pasaba nada, que no era para tanto, que no tomaran la tormenta muy seriamente. Pero vemos el resultado. Si el pecado no es algo muy serio, ¿por qué Jesucristo está allí en la cruz sufriendo tanto? ¿Qué produjo tanto sufrimiento? En 1 de Pedro 2:24 leemos: Y él mismo, hablando de Jesús, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. ¿Qué produjo, qué causó tanto sufrimiento? Mi pecado. Mi pecado. Si el pecado no fuera para tanto, Cristo no estaría allí en la cruz sufriendo tanto. No hay nada más serio que el pecado. No hay nada que haya causado tanto sufrimiento que el pecado. En Ezequiel 18:4, Dios nos dice lo siguiente: He aquí, todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son. El alma que peque, esa morirá. El alma que peque, esa morirá. En 1 Juan 3:8, El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Con todo respeto te hago una pregunta. ¿Eres del diablo? El que practica el pecado es del diablo, y es muy serio ser del diablo. ¿Qué dijo el diablo a Eva cuando la tentó en el huerto de Edén? En Génesis 3:4 leemos: El diablo dijo, ciertamente no morirás. Ella había dicho a Satanás que comer de este árbol llevaba una pena, y la pena era la muerte, que era algo muy serio. El diablo dice, no lo es. Ciertamente no morirás. Con rotundidad le habla diciendo, ciertamente no morirás. Estaba diciéndole que no era para tanto, que Dios estaba exagerando la cosa y que no morirían. ¿Qué pasó? Génesis 3:24. Expulsó Dios pues al hombre. El hombre ya está separado de Dios y el hombre está muriendo, y después de la muerte está el infierno. Romanos 5:16. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, de un pecado, resultando en condenación. Necesitamos pensar en esto, amigo, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Romanos 2:3. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás al juicio de Dios? No hay nada más serio. Adán y Eva pecaron, un pecado. Y la palabra de Dios nos dice muy claramente, el juicio surgió a causa de este pecado. Y el resultado, resultando en condenación. Y luego Dios aquí nos hace una pregunta. ¿Y piensas esto, oh hombre, que escaparás al juicio de Dios? La única manera de escapar al juicio de Dios es por medio de Jesucristo, quien tomó tu lugar en aquella cruz. Dios lo juzgó en tu lugar por tus pecados, porque el pecado es muy serio, y produjo la muerte del Hijo de Dios. Si el pecado no era muy serio, Jesús no habría sufrido tanto. Si el pecado no fuera para tanto, Jesús no habría estado en aquel lugar. Dios es justo. Dios siempre juzga el pecado. Pero Dios es un Dios de misericordia y nos ofrece perdón y salvación. Pero tenemos que darnos cuenta de una cosa. Arrepiéntense y crean en el Evangelio. Jesús dijo esto en Marcos 1:15. Arrepiéntense y crean en el Evangelio. El tío de mi esposa hace ya 20 años notó un pequeño dolor en la espalda y fue al médico. Hizo unos análisis y descubrió que tenía cáncer de pulmón. Cuando se enteró de la noticia, al ir para casa, abrió la ventana y tiró el paquete de cigarros que tenía. Estaba muy arrepentido de una mala decisión. Y él iba a dar una media vuelta de 180 grados en cuanto a esta decisión. Amigo, tú has tomado una mala decisión. Yo he tomado una mala decisión. Quizá tú me dices, nunca he fumado. Pero has tomado una decisión peor, la de apartarse de Dios. Quizá me dices que tampoco has tomado una decisión así, que siempre has estado con Dios. En Isaías 53, versículo 6, Dios nos dice lo siguiente: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Dice aquí todos nosotros. ¿Quién lo dice? Dios nos lo dice. Todos nosotros, tú y yo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, no nos apartamos cada cual por su camino. Aquí tenemos el cuadro de una oveja que da la espalda al pastor, se marcha y se aparta por su propio camino, dejando al pastor yendo en su propio camino. El hombre ha hecho esto. El hombre decidió dar la espalda a Dios y vivir su vida independiente de Dios. Y tú y yo hemos hecho esto. Decir que no es llamar a Dios mentiroso. Dios nos lo dice muy claramente. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Yo tengo un amigo que tenía una novia. Estaban pensando en casarse. Un día la novia vino y dijo a mi amigo Guillermo: Guillermo, yo tengo muchos planes para mi vida. Yo te amo, yo te aprecio, pero tengo muchos planes para mi vida y muchas cosas que yo quiero hacer. Si yo me caso contigo, no podré llevar a cabo mis planes para mi vida. Amigo, es algo parecido lo que tú y yo hemos hecho con Dios. Quizá con voz alta no se lo hemos dicho, pero en nuestro corazón sí lo hemos hecho. Teniendo mi plan para mi vida, deseando ir por mi propio camino y vivir independiente de Dios, nos apartamos cada cual por su camino. Amigo, arrepentimiento es una nueva decisión. La decisión de dar una media vuelta de 180 grados y volverme de corazón a Dios y someterme de nuevo a Él como mi Señor y Salvador. Quizá tú dices, pero Dios no ama a este africano en Alemania que estaba haciendo esto. Sí, Dios lo ama. Tú dices, pero fue imposible que él recibiera el perdón. ¿Cristo no murió por él? Sí, Cristo murió por él en la cruz. Pero tiene que haber un arrepentimiento y tiene que haber un deseo de recibir el perdón de Dios sinceramente. Tiene que haber una confesión sincera del pecado. Sí, Dios amaba a este hombre. Sí, era posible para él ser perdonado, pero no como él decía. Jesucristo pagó por sus pecados en una cruz. Y Dios perdona gratuitamente a aquellos arrepentidos que vuelvan a Él sinceramente confesando sus pecados. Para este hombre, volverse a Dios significaría cortar con estas prostitutas. Significaría volverse de corazón a Dios y someter su vida al Señorío del Señor Jesucristo. Y si él se vuelve en arrepentimiento y sinceramente confesarle sus pecados, recibiría el perdón de Dios. Pero lo que él estaba haciendo era mofarse de Dios, acostarse con las prostitutas, luego pedir perdón a Dios, pero no había en su corazón un arrepentimiento sincero. No se volvía a Dios de verdad. Estaba mofándose Dios, estaba burlándose Dios, estaba tomando el amor de Dios como un pretexto para hacer el mal. ¿Qué hemos leído? Son hombres malvados que toman la bondad de nuestro Dios como pretexto para una vida desenfrenada. Este hombre estaba tomando la bondad de Dios como un pretexto para seguir viviendo en pecado, pero a la vez diciendo: Dios es bueno, Dios me perdona. Dios es bueno y Dios perdona. Pero Él perdona a aquellos que confiesen sinceramente su pecado en arrepentimiento, volviendo su corazón a Él, sometiéndose a Él para ahora seguirle. ¿Qué tiene que hacer la oveja apartada? Tiene que dar una media vuelta y volverse al pastor, sometiéndose al pastor. Es lo que tú y yo tenemos que hacer, amigo. No te engañes, no intentes tomar la bondad de Dios como un pretexto para seguir viviendo en pecado y decir a la vez, Dios es bueno, Dios me ama, Dios me perdona. La palabra de Dios habla claramente de un arrepentimiento sincero, de una confesión sincera, de volvernos a Él en verdad. Sí, el hombre podría en Alemania recibir el perdón. Tiene mucha culpa, como todos nosotros. No tiene que mejorar su vida, pero tiene que volverse tal como es, confesando sinceramente su pecado a Dios, dando gracias por la persona de Jesús que murió por él, y decir, Señor, doy la espalda a mi vida alejada, apartada, pecaminosa de ti, y me vuelvo a ti. Toma tú mi vida, guía tú mi vida, dirige tú mi vida. Y gracias por Jesús, quien murió por mí en aquella cruz. Amigo, no te engañes. No hagas lo mismo. Es lo que hacen los malvados, tomando la bondad de Dios como un pretexto para seguir pecando, para seguir viviendo en maldad. Dios es justo, pero Dios es amor. Vemos su amor en la cruz donde Jesús murió allí por ti. Vemos que la salvación es gratis. No es por medio de tus obras. Este hombre africano no tendría que vivir 15 o 20 años más intentando dar limosnas, hacer buenas obras para luego ganar el favor de Dios. No, Dios lo recibe, lo recibiría en cualquier momento. Pero el hombre tiene que volverse a Dios sinceramente. El hombre tiene que confesar verdaderamente sus pecados y volverse a Dios en verdad. Amigo, estás tomando la bondad de Dios como una excusa, como un pretexto para seguir viviendo en pecado, diciendo Dios es bueno, Dios me perdonará. Dios es justo, y hemos leído varios textos donde Dios no perdonó. Hoy Dios está hablándote. Hoy Dios extiende sus brazos hacia ti. Pero tiene que haber un arrepentimiento sincero. Volverte a Él genuinamente y confesar sinceramente tus pecados, deseando apartarte de tus pecados y poniendo tu vida en las manos de Dios, que Él te dirija, que Él te guíe. Qué precioso sería. Puedes hacerlo allí donde estés, en tu coche, en el bosque, en tu habitación. Puedes clamarle a Él, volviéndote a Él, confesándole tus pecados, dándole gracias por Jesús, quien murió por ti. Y Dios te recibiría por medio de su Hijo, quien murió por ti. No te engañes, Dios es justo. No intentes usar como excusa la bondad de Dios, porque Dios dice, si no nos arrepentimos, pereceremos. Y arrepentirme es más que simplemente decir, me arrepiento, afecta mi corazón, me vuelvo a Él.
Quiero cantar una bella canción de un amigo que me transformó. Quiero cantar una bella canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo, es mi amigo Jesús. Es mi amigo Jesús. solo es.